Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Eso solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay unos libros, unos rollos que no hay que comer. Por ejemplo, mire, Zacarías 5:1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Un rollo que volaba, mire eso qué interesante. Un rollo que volaba, esta es una visión, ¿verdad? Un rollo volando. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Si era mero pila Zacarías, ¿verdad? De una vez sabía las medidas del rollo. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Entonces el problema con algunos hermanos es de que no comen el rollo de Dios, que es la Biblia, pero sí comen otro tipo de rollos, leen otras cosas. Incluso hay personas a las que les gusta leer, pero lo que leen son puras novelas, ¿verdad? Y para mí, en mi punto de vista, leer novelas a veces es pura espuma, ¿verdad? Sería mejor leer primero la Biblia, ¿verdad? O leer libros de historia, cosas así. El asunto entonces es que aquí vemos que hay un libro que contiene maldiciones, un rollo que está lleno de maldiciones. Y que vuela y que lleva maldición a la gente. Y entonces hay cristianos, hay personas que en lugar de comerse el rollo que es la Biblia, leen libros que, oigan hermano, que los llenan a ellos de maldiciones. O sea, les empieza a llenar su mente de cosas que no lo edifican, sino que cosas que lo afectan a él. Es como, por ejemplo, la época que nos ha tocado vivir a nosotros ahorita en estos últimos, 5 o 6 años, en donde hay hermanos que se ponen a leer en internet y libros. Entonces el asunto es que se están alimentando con maldiciones. Y después, hermano, por ejemplo, terminan maldiciendo a la propia familia, a la iglesia, incluso, ¿verdad? Que incluso se ha levantado un ataque en contra de la iglesia, o sea, en contra de nosotros. Y en algunos casos hay algunos que incluso maldicen a Dios. De hecho, los judíos, en la literatura de los judíos, ellos maldicen a Dios, maldicen a Jesús, y dicen unas cosas bien muy ofensivas. En algún estudio de discipulado pusimos algo acerca de lo que ellos dicen acerca de Jesús. No lo puse todo porque sí es muy ofensivo. Entonces el problema aquí está en que hay hermanos que tienen la boca abierta, pero para leer libros, digámoslo así, o rollos, que los llenan a ellos de maldiciones. Y entonces ya no salen bendiciones de las bocas de ellos, sino que salen maldiciones, salen blasfemas, salen cosas que no edifican a nadie. Porque incluso hay hermanos que dicen, es que en este país ya no se puede vivir, dice. ¿Y qué? Lleno de la prensa, está en su casa, ¿verdad? Está comiendo un libro que lo está contaminando con maldiciones, por decir algo. Mire este otro, estos están tremendos. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías. Y escribió la carta, ahí esa palabra carta también se puede traducir rollo, y escribió la carta diciendo, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Ese es el verso de abajo, dice: y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y usted puede seguir leyendo más adelante de que ella había puesto a gente a que mintiera en contra de Nabot. Entonces aquí nosotros vemos otro tipo de rollos, ¿verdad? Un rollo que llena a las personas de maldiciones y que la gente vive maldiciendo. Y otro rollo que incita a las personas a matar a sus hermanos, porque en este caso David mandó a matar a Urías. Y en este caso Jezabel también escribió cartas por medio de las cuales indirectamente mandó a matar a Nabot, porque le hicieron un juicio falso, ¿verdad? Con pruebas falsas, todo falso, y lo condenaron a muerte. Entonces, hermano, aquí el asunto es, otra vez, que nosotros debemos de tener cuidado con lo que leemos, porque entonces hay cristianos que terminan atacando a otros cristianos. Incluso uno de esos problemas se pueden dar en la congregación, ¿verdad? Un hermanito que está incómodo y empieza a atacar a otro hermanito o a toda la congregación, porque comieron algún libro raro y eso los contaminó y ahora quieren hacerle daño a sus demás hermanos, aunque tal vez la otra persona no les hizo nada a ellos, o puede ser que sí. El problema que vemos aquí es que procede del rollo que uno se come. El rollo que uno se come, ahí puede venir la contaminación. Yo recuerdo que una vez estaba en algún lugar del planeta Tierra y un niño, hermano, qué sé yo, tal vez 11 años, hablando pestes de la iglesia donde él se congregaba. Hablando pestes. Y entonces hubo, creo que era un servidor así, bien sabio, bien inteligente, y le preguntó, pero ¿por qué decís esas cosas de la iglesia? ¿Por qué decís esas cosas de aquí donde te estás congregando? Y le dijo, no, lo que pasa es que mi abuelita dice, y empezó a decir, ¿verdad? Que si la que tenía bien contaminado al niño era la abuelita. Pero entonces aquí es donde está la situación, porque si nosotros nos comemos el rollo de Dios, entonces nosotros, por ejemplo, no vamos a hablar mal de la iglesia, porque en este caso estamos hablando de no hacerle daño a los hermanos, ¿verdad? No vamos a hablar mal de la iglesia. Ah, no, hermano, es que me hicieron una injusticia. Bueno, si te hubieras comido el rollo, entenderías que la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar y que también la Biblia dice que tenemos que sufrir la ofensa, dice la Biblia, ¿verdad? No, es que el diácono está enojado injustamente conmigo. Si te hubieras comido el rollo, la Biblia dice que aunque el rey se enoje contra ti, no te muevas de tu puesto, dice la Biblia. Pero uno tiene, digámoslo así, nosotros como cristianos adquirimos esas, ¿cómo le dijera yo? Esas como habilidades para reaccionar, pero si nos comemos el rollo. Si no nos comemos el rollo, no vamos a saber cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Incluso esto te puede ayudar en tu trabajo para saber reaccionar de una forma correcta. Hay otros, mire este segundo libro de Crónicas 32, desde el verso 15, vamos a ver. Bueno, ahora pues no los engañe Ezequías, ni les persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún dios de todas aquellas ciudades y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios los podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Aquí los que están hablando contra Jehová son los asirios. Y el verso 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Entonces, por eso le había puesto yo aquí, ¿ve? Libros o rollos dañinos para los que no hay que abrir la boca ni alimentarnos con ellos. Porque entonces también hay hermanos de que leen libros que contienen blasfemias en contra de Dios, o miran películas que contienen blasfemias en contra de Dios. O algunos oyen chistes que contienen blasfemias en contra de Dios. Es tremendo. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado con lo que leemos. Incluso, hermano, incluso con las películas que nosotros vemos, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque si usted está en una película donde blasfeman en contra de Dios, usted debería de quitar eso. Por ejemplo, yo estaba viendo una película una vez donde empezaron a hacer burla acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ah, no, dije, eso hay que quitarlo. Pero hay hermanos que sí se lo comen. Y están, va de comer. Eso es malo, es como platicamos el domingo, ¿verdad? La comida que uno come incluso lo puede llevar a la muerte a uno. Y en este sentido espiritual, si no somos cuidadosos con lo que comemos, igual nos puede provocar la muerte. Y este otro que yo lo enfoqué desde aplicándolo al ecumenismo, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 20 y verso 12, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y regalos a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías era rey de Judá y este Merodac era rey de Babilonia. En este caso, si lo ponemos en un sentido espiritual, Judá nos representaría a nosotros porque es el pueblo de Dios y Babilonia representa a Babilonia, ¿verdad? A la Babilonia religiosa que quiere acercamientos con el pueblo de Dios. Verso 13, oiga, Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrara o les mostrara así en su casa como en todos sus dominios. Después de esto llega Isaías y le pregunta a Ezequías y le dice, ¿qué fue lo que le enseñaste a los mensajeros de Babilonia? Y Ezequías le responde, les mostré todo. Entonces vino la palabra de Dios, la profecía le dijo, así es el Señor, todo lo que se les enseñaste te lo van a quitar y tú mismo vas a ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque entonces hay hermanos que empiezan a comerse rollos, meros extraños, ¿verdad? Meros extraños en donde ellos por alguna razón quieren tener unidad con quienes la Biblia prohíbe que hay que tener unidad. Por ejemplo, aquí entre nosotros, digámoslo así, no hay ninguna restricción para que tengamos unidad, unidad espiritual, por supuesto. Y por eso Dios en su misericordia también nos ha permitido que nosotros, esta congregación, sea parte de una misión más grande para que podamos también tener unidad y podamos tener comunión. Pero hay algunas situaciones, hay algunos grupos con los cuales no podemos unirnos, porque si nos unimos vamos a traer cosas malas a nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a este Ezequías, que se volvió mero ecuménico y empezó a arrastrar hacia la vida de él y hacia Israel cosas malas. Así incluso yo he escuchado que a veces hay hermanos que dicen que los invitan a una iglesia, qué sé yo, mormona, y ahí se van a meter. Con la excusa de que, no, mire pues hermano, dicen, lo que pasa es que si yo iba a la iglesia de él me iba a acompañar aquí, dice. No es necesario. Tú evangelízalo, pero no te vayas a meter ahí con ellos. Entonces, hermano bendito, no hay que comerse libros venenosos. Hay que tener cuidado con lo que uno lee. Vamos a ver este otro. Aquí, mire este. Esther capítulo 3 y verso 12. Solo pregúntele al que está a la par suya, pregúntele, hermano, ¿y a usted le caen bien los judíos? Pregúntele. ¿Le caen bien o no le caen bien? Si no le caen bien los judíos, hay que... una su garrapata debe tener por ahí, hermano. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Y a todos ellos les escribieron, según su lengua, en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Oiga esto, el verso 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar, ¿a quiénes? A todos los judíos. Entonces, otra de las situaciones para la que no hay que tener la boca abierta, hermano, es para leer literatura antisemita, antijudíos. Uno que se llama el Priorato de los Sabios de Sion, que culpan a los judíos de todos los males habidos y por haber en el mundo. Y el problema de algunas personas es que no se ponen a investigar, por ejemplo, quién escribió el libro. Porque ya solo con investigar quién escribió el libro, uno ya sabe si es confiable o no es confiable. Y entonces hay hermanos que comparten esos libros. Dicen, miren, por ejemplo, el año pasado fue que se pasó la embajada de Guatemala, de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, fue el año pasado. ¿Y qué decían las noticias? Que los islámicos van a ser atentados, que el cardamomo va a quebrar el mundo. Y nada de eso pasó. Nada de eso pasó. ¿Por qué? Porque lo que hace esa gente es, utiliza esa palabra, esta palabra, azuzar, no asustar, azuzar a la gente en contra de los judíos. Y entonces, si el hermano está leyendo toda esa literatura, ¿verdad?, va a terminar aborreciendo a los que espiritualmente son, digámoslo así, medio hermanos nuestros, ¿verdad? Definitivamente que tienen que recibir al Señor. Hay que tener cuidado, hay que leer, pero primero hay que leer la Biblia. Amén. Si no tenemos nuestra boquita abierta para comernos el rollo de Dios, no nos conviene comer otros rollos. Ahora, aquí era donde quería llegar. Aquí empieza el mensaje, ¿verdad? Mira esto. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí iba Felipe y iba el eunuco. Entonces Dios le abrió la boca, o Felipe abrió su boca para evangelizar. Mire, bueno, ahí vamos a leer el otro verso después. Entonces nosotros, hermano, una de las cosas que tenemos que dejar que Dios nos haga es que libere nuestra boca para poder evangelizar y compartir el Evangelio de Jesucristo con otras personas. Y por lo menos, hermano, compartirle nuestra propia experiencia de cómo nosotros conocimos al Señor a la demás gente. Aunque tal vez no tengamos mucha teología, ¿verdad? ¿Verdad? Porque creo que este mismo Felipe fue el que se puso a evangelizar al escriba de Israel. Dijo, mira, hemos encontrado al Cristo, el hijo de José. Entonces el Mesías no iba a ser hijo de José, sino que tendría que haber sido o hijo de Abraham o hijo de David. Entonces el otro le dijo, hijo de José, y que nació en Nazaret, creo que le dijo. Entonces este creo que era Natanael, que era el escriba de Israel, dijo, pero, y le dijo algo que se oye bien fuerte, cuando uno lo oye, dice, y de Nazaret puede salir algo bueno, pues, les. Y le botó toda la teología a Felipe. Entonces vino Felipe en su último recurso, dijo, bueno, vos vení y mirá, le dijo, y lo llevó enfrente de Jesús. Entonces vino Jesús y solo le dijo, he ahí un verdadero israelita, yo te vi antes de que estuvieras debajo de la higuera, le dijo. Y ahí lo dejó cruzado, ¿verdad? Lo dejó cruzado. Entonces nosotros lo que necesitamos, hermano, es que el Señor nos abra nuestra boca para poder evangelizar. Está bien que vayamos a los discipulados, está bien, pero si no tienes mucho conocimiento, no importa. Tú puedes contar tu propia experiencia, tú puedes evangelizar cómo tú conociste al Señor y compartírselo a las demás personas. Pero no debemos tener nuestra boca cerrada, hermanos. Necesitamos que el Señor haga una obra de liberación en nosotros para que podamos evangelizar. ¿Usted evangeliza, hermano? Sí, evangeliza. ¿Y a cuántos ha evangelizado? ¿A cuántos de los que están aquí son los que usted ha evangelizado? Ah, no, hermano, es que viven en otro país, dice, ¿verdad? De verdad, hermano, necesitamos que el Señor nos abra nuestra boquita para evangelizar. Amén. Para evangelizar. Porque, mire aquí ahora sí, mire este Hechos 5:40. Convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces, por un lado, Dios quiere abrir nuestra boca para evangelizar. Y por otro lado, el enemigo quiere cerrarnos nuestra boca para no evangelizar. De hecho, no sé en qué país acaban de proponer una ley para que sea prohibido hacer evangelismo en las calles. Prohibido, ya legalmente. Imagínense, vamos a hacer evangelismo, tocamos la puerta a alguien, mire, y le queremos hablar acerca de Jesús, habla, llama a la policía y jalados por predicar el evangelio. Que el Señor nos guarde, y tenemos que orar por nuestro país para que no permita que esas cosas vengan hasta aquí. Pero nosotros debemos de tener nuestra boca abierta para compartir el Evangelio de Jesucristo. Ahora mire esto, pues. En sí, ¿en qué consiste el Evangelio? La palabra Evangelio se traduce por lo menos de dos palabras. Una es evangelizo. Y la otra es evangelión. Y las dos significan buenas noticias. A mí me gusta eso, hermano. Buenas noticias. ¿En qué consiste el Evangelio de Jesucristo? En buenas noticias. Buenas noticias. Cuando nosotros le hablemos a otras personas acerca del Evangelio de Jesús, entonces tenemos que hablarle de buenas noticias. ¿Me están oyendo, hermano? De buenas noticias. ¿Cómo le evangelizaron a usted, hermano? ¿Cómo le evangelizaron a usted? ¿Ah? No, ya no. Ya ni el canal está. Pero aquí la palabra evangelizar y evangelismo es buenas noticias. Es darle buenas noticias a la gente. Darle buenas noticias. Mira, ese es tu problema en el que estás. Dios te puede ayudar. ¿Y por qué te querés matar? Es que tanto problema, pero Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar adelante. No, es que no puedo porque tengo 5 mujeres y un camino. De ahí te puede sacar al Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Pues que si alguna de las otras sabe, me va a matar, dice, ¿verdad? Entonces, hermano, el Evangelio consiste en darle buenas noticias a las personas, no darles maldiciones, no decirles que, mire, pues aunque sea cierto, ¿verdad? Aunque es cierto de que si no reciben al Señor se van a ir al infierno, eso es verdad, pero no es esa la forma de evangelizar. Nosotros tenemos que darle buenas noticias a las personas. Por eso le puse aquí esto, porque el significado básico, el significado principal de evangelio es buenas noticias, anunciar buenas noticias, dar buenas noticias, predicar buenas noticias. Porque si no, entonces, hermano, entonces estamos presentando un mensaje equivocado del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si le decimos a la gente, no, hombre, usted es muy bolo, no, deje de ser bolo y después lo llevo a la iglesia, se va a morir el cuate primero, ¿verdad? Así, aunque sea de goma, pero que llegue a la iglesia y el Señor va a hacer la obra en él. ¿Me está oyendo, hermano? Eso es a los inconversos, ya nosotros ya no, ¿verdad? Ya nosotros ya no, pero el asunto es de que hay que dar buenas nuevas. ¿Amén? Ahora, digámoslo así, esa digámoslo así es la base del Evangelio. Hay cosas más profundas del Evangelio. Por ejemplo, yo encontré, digámoslo así, 10 facetas del Evangelio. En Romanos 1:1 dice que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Aquí podemos decir que es el Padre, ¿verdad? Primera Timoteo 1:11 dice que es el Evangelio glorioso, es el glorioso Evangelio de Dios. Ahora mire aquí, Marcos 1:1, el Evangelio de Jesucristo. Amén. El Evangelio Dios lo dio y ese Evangelio habla acerca de Jesús. Amén. Lo provee el Padre y de quien habla es de Jesús. Segunda de Corintios 4:4 dice que también habla del Evangelio de la gloria de Cristo. Mateo 4:23 habla acerca del Evangelio del reino. Y Marcos 1:14 del Evangelio del reino de Dios. Recordemos que en la Biblia se menciona el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios es el reino del Padre y el reino de los cielos es el reino del Hijo. Y después dice la Biblia que el Hijo le entrega todo al Padre, dice la Biblia. Pero mire esto. Hechos 20:24 es el Evangelio de la gracia de Dios. O sea que además de darle buenas noticias a las personas, que también son buenas noticias para nosotros. ¿O será que solo son buenas noticias para los inconversos? También son para nosotros. Son buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Pero mire esto, porque es un evangelio de la gracia de Dios. No es un evangelio de legalismo, sino que es un evangelio de la gracia de Dios. Y de alguna manera, hermano, nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir, tenemos que ir conociendo la gracia de Dios y tenemos que ir aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Porque, por ejemplo, pues incluso todavía hay algunas iglesias donde le dicen a las hermanas que pintarse es pecado, ¿verdad? No, si usted se pinta, eso es pecado. Los israelitas lo aprendieron en Egipto, dicen, ¿verdad? Y entonces hay algunas hermanas pues que no se pintan, ¿verdad? Y las que se pintan, pues las mandan al infierno. O si se ponen pantalón, ¿verdad? No, es que usar pantalón es del diablo. O si juegan fútbol, no, esa es la cabeza del diablo. Están pateando ahí. O como yo leí un libro de historia, hermano. Yo leí un libro de historia que cuando empezó la primera radio cristiana aquí en Guatemala, la gente decía que eso era del diablo. Decían que eso era del diablo porque iba a través de los aires y el enemigo es el príncipe de los aires, decía. Son así unas sus cosas así meras extrañas, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, nosotros tenemos un evangelio de gracia. Tenemos que vivir en un evangelio de gracia y tenemos que compartir un evangelio de gracia. En este evangelio de gracia, digámoslo así, a nadie se le prohíbe nada. A nadie se le prohíbe nada. Ya depende de cada quien cómo maneja la libertad que Dios le dio, porque la Biblia dice que no todo edifica. La Biblia dice que no todo conviene. Y ahí es donde cada quien debe manejar la gracia que Dios le ha dado. Pero nosotros no, cuando evangelicemos a la gente, hermano, invitémoslos. Si usted está evangelizando a un su compañero de trabajo, vos te invito el domingo a la iglesia y usted lo está evangelizando, pero fíjate vos de que el sábado voy a ir a una mi fiesta, ¿será que no hay clavo? No le voy a decir yo te acompaño, ¿verdad? Porque ahí está malo, ¿verdad? Usted dígalo, pero mira, si quieres andar, anda. La cosa es que me acompañes. Y ya será el Señor el que poco a poco empiece a liberar a las personas. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos habla, incluso cuando estamos leyendo la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y nos dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Mire, pues, una vez estaba estudiando yo, no lo estudié, solo me puse a revisar, según la Biblia, qué cosas tiene que hacer el pastor para cuidar el rebaño. Y ahí estaba revisando yo y me encontré con un versículo en donde la Biblia dice que hubo un pastor que tenía dos varas. Una se llamaba gracia y la otra se llamaba unidad. Ah, dije, o sea que para pastorear, tengo que pastorear a los hermanos con gracia, no con legalismos. Y la otra se llamaba, esa unidad también se llamaba suavidad, dependiendo de la versión que uno lea, dice suavidad. Ah, o sea que yo tengo que pastorear a los hermanos con suavidad y procurando que haya la unidad de Dios en ellos. ¿Pero por qué le pongo ese ejemplo? Porque Dios nos habla a nosotros. Y Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. A nosotros lo que nos corresponde es compartir el Evangelio de Jesucristo. Darle las buenas nuevas a las personas y también, porque esas buenas nuevas también son para nosotros. Y compartirles un evangelio de gracia, no un evangelio de legalismo, ¿verdad? No, usted ya tiene una semana de llegar a la iglesia, ya debería dejar de estar emborrachándose. Es que ese diablo es tremendo, ¿verdad, hermanos? Ese diablo, mire, el diablo es el que le dice al hermano que se embole. Volate, hombre, solo una, y después termina solo una, pero solo una caja, ¿verdad? ¿Y qué hace el enemigo después de que los hermanos los acusa, ¿verdad? Eso es un hipócrita, ya viste lo que hiciste. El mismo que los incitó a pecar, ese mismo los acusa. Pero en el Evangelio de la gracia, ¿cómo funciona eso? Pues te embriagaste, pues qué lástima, no lo tenías que hacer, pero de todos modos Dios te ama. De todos modos, tenés que seguir congregándote, te tenés que levantar y seguir buscando a Dios. Ese es el Evangelio de la gracia. Alguien dirá, no, hermano, pero si eso es malo, yo sé que es malo. Pero Dios le va a dar el poder y la fuerza para que él deje de hacer eso, ¿verdad? Porque hay otros, mire, hay otros que son chismosos y no andan así todos atarantados, ¿verdad? ¿Y será malo ser chismoso, sí o no? Sí. ¿Pero por qué la gente no se escandaliza? Porque les gusta, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el... No, es que la Biblia dice que el chisme es como pan suave, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en un evangelio de gracia. No un evangelio de maldiciones. Porque así dice el apóstol Pablo que el Señor a nosotros nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley tenía muchas maldiciones. La ley en sí misma, el contenido, toda la ley es buena, dice la Biblia. La ley es buena y el mandamiento sin mancha. Pero contenía maldiciones, que el que no cumplía con todos los mandamientos estaba bajo la maldición de toda la ley. Pero vino el Señor Jesucristo y nos redimió, nos compró a nosotros de esa maldición y nos dio un evangelio de gracia. Amén, hermanos. Mire este otro, Hechos 10:36, la Biblia habla del evangelio de la paz. Evangelio de la paz. ¿Cómo debemos vivir nosotros con nuestros hermanos entonces, hermanos? Evangelio de paz, no es un evangelio de guerra. Es un evangelio de paz. Tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. ¿Usted está en paz con sus hermanos? ¿Con todos? Sí, puede tener comunión con todos los demás hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a avanzar en esto, porque hemos sido llamados a vivir un evangelio de paz. Óigame, hermano, y también tenemos que abrir nuestra boca para compartir un evangelio de paz. No un evangelio de guerra, un evangelio de paz. Fíjese, pues, le voy a contar algo. Yo, pues, en el trabajo tuve muchos compañeros. Tuve uno, hermano, que ese era cristiano. Pero ese era malo, hermanos. Y entonces él una vez se puso a evangelizar a otra persona. Con esa misma palabra. Pues mira, ¿Y qué pasaría con vos si hoy te morís? Y el otro le va contestando con unas vulgaridades. Y dijo, mira, a mí no me hables de eso. Entonces, esta persona, como no tenía un evangelio de paz, como su boca no estaba abierta para compartir un evangelio de paz, sino que solo para hacerle lo malo a la gente, a quienes él evangelizaba, lo rechazaban. Entonces nosotros por eso tenemos que dejar que el Señor nos abra nuestra boca para compartir un evangelio de gracia, para compartir un evangelio de paz. Amén, hermano, ¿vas a compartir un evangelio de paz? ¿Vas a compartir un evangelio de gracia? Mire, Romanos capítulo, me voy a saltar porque ahí dice que Apocalipsis 14:6, el Evangelio eterno, y Efesios 6:19, que habla ya de que el Evangelio en sí mismo es un misterio. Que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros, es un evangelio de buenas noticias, es un evangelio de gracia, es un evangelio de paz y es un evangelio de salvación. Una de las prioridades del evangelio es la salvación de las personas. Recordemos, hermano, que lo hemos hablado, que nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces Dios quiere darnos sus bendiciones a nuestro espíritu, después a nuestra alma y de ahí a nuestro cuerpo. Lo más fácil, digámoslo así, lo más superficial, ¿cuáles son las bendiciones más superficiales? Las del cuerpo. Las del cuerpo son las más superficiales. Hermano, qué tremenda bendición. Fíjese que me acaban de regalar un carro, dirá alguien. Bueno, qué bueno que te lo regalaron. Otros hermanos también se lo compraron, ¿verdad? Trabajaron y se lo compraron. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros, hermano, o a veces hay personas, hermano, que se quedan solo con las bendiciones superficiales, solo con lo material, solo con lo material, solo con lo material, y no han dejado que las bendiciones realmente lleguen al alma y lleguen al espíritu, que esas son las más importantes. Esas son las más importantes. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le sirve a un hombre si conquista una ciudad y pierde su alma? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Porque Dios nos quiere dar bendiciones a nuestro espíritu, a nuestra alma y de ahí a nuestro cuerpo, hermano. Porque, por ejemplo, yo no sé si usted conoce gente que no puede andar en la calle sin guardaespaldas. ¿Será que tiene paz o no tiene paz? No tiene paz. Claro, no todos, ¿verdad? Porque hay algunos que sí, Dios les ha bendecido su espíritu, su alma y su cuerpo, y aún así necesitan tener gente que los cuide. Pero esos son pocos, la mayoría, ¿no? La mayoría, ¿no? Tenía un compañero una vez que decía, fíjate que Dios me ha bendecido. ¿Y por qué? Me aumentaron el sueldo, era fin de año, me aumentaron el sueldo. O principio de año, era fin o principio. Y a mi esposa le duplicaron el sueldo. ¿Cómo nos ha bendecido Dios? Decía. ¿Y cómo estás en la iglesia? Le pregunté. Ah, ya tengo un año de no irse. Se conforman con lo superficial. Y Dios no quiere que nosotros nos conformemos con lo superficial. ¿Por qué le digo esto? Porque el evangelio que Dios nos ha regalado a nosotros es un evangelio que es poder para salvarnos a cada uno de nosotros. Esto es hermoso, hermano, porque entonces ahora nosotros tenemos la seguridad de que si nos llegara a pasar algo, hermano, ¿cuántos de los que están aquí se quieren morir? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco. Y pero si nos toca, si nos llegara a tocar, tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, porque ya sabemos que el Señor Jesús pagó con su vida y con su sangre nuestro rescate, nuestra liberación y nuestra salvación. Y ya sabemos que vamos, pues primero Dios nos hemos consagrado, ¿verdad? Vamos a ir a descansar al paraíso, pero vamos a ir a un lugar de reposo. Lo que pasa es que entonces, mire, pues lo que pasa es que como se le pone mucha atención a las bendiciones más superficiales, que son las del cuerpo, a la gente le da mucho miedo morirse. Está bien, hermano, mire, si hay un cristiano que no, todavía no se quiere ir, está bien que haga lo que esté a su alcance para seguir aquí. Pero de una vez hay que decirlo, cuando Dios dice ya, es ya. Pero deberíamos nosotros tener esa tranquilidad, hermano, de que el evangelio que el Señor nos ha dado, el evangelio del Señor Jesucristo, es poder de Dios que nos ha salvado a cada uno de nosotros. que Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado y ahora entonces nosotros tenemos nuestra salvación segura por medio de Jesucristo. Hermano bendito. Imagínense si fuera por obras, hermano. Si fuera por obras, ya estuviera complicado, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la gente no estaría segura si se salva. ¿Cuántas obras hiciste? ¿Cuántas obras hiciste en toda tu vida? Solo nacer, ¿verdad? Pero ahora no, hermano bendito. Con nosotros no. Con nosotros no. Ya hubo un cordero inocente, sin mancha, que pagó por cada uno de nosotros y que es poder de Dios para salvar. Y dale un aplauso al Señor. Y que eso es lo que nosotros le tenemos que decir a la gente. Esta señora destruyó su hogar. Ella destruyó su hogar. No, ella no era cristiana, pero ella fue la que destruyó su hogar. Y después, pues, se juntó, creo yo, con el cuate con el que había destruido su hogar. Y la gente se la comía, hermano. Porque ella, después de eso, se volvió cristiana. Conoció al Señor. Y la gente, hermano, destazaba a la señora. Ah, ¿y ahora qué? Y ahora es evangélica, pero lo que hizo, que por aquí, que por allá. Y una vez ella les contestó, sí, lo que ustedes dicen es cierto. Pero Dios ya me perdonó, decía. Dios ya me perdonó. Hermano bendito. Ese es el evangelio que Dios nos ha regalado a nosotros. En donde Él nos perdona y nos salva por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Mire aquí Romanos 15:29. Y sé que cuando llegue a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Qué hay en el evangelio de Jesucristo? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Yo no sé cómo era su vida, hermano, antes de conocer al Señor. ¿Usted se recuerda cómo era su vida antes de conocer al Señor? Los que ya nacieron en un hogar cristiano, puede ser que les cueste distinguir eso. Los que tuvieron, cuéntenme, ¿quiénes de aquí nacieron en un hogar cristiano? Levanten su mano los que nacieron, bastantes. Y no se han ido a echar una vuelta al mundo. Gracias a Dios. Ni vayan. No, en serio, ni vayan. El diablo se los va a querer comer, ¿verdad? Algo así como aquellos que todavía repasan los huesos, ¿verdad? Los mastican y le sacan lo de adentro. Así los va a querer agarrar al diablo. Por lo menos yo, hermano, yo me convertí. Me reconcilié al Señor, creo que como a los 13, 14 años, no nací en un hogar cristiano. Pero yo sé que en el mundo solo maldiciones hay, hermano. Por lo menos a mí me tocó solo maldiciones en el mundo. Yo a veces soñaba, ¿sabe qué soñaba yo? Y decía, si yo apareciera en otro país, decía yo, donde nadie me conociera. Porque mi vida estaba llena de problemas y ya no quería problemas. Mire, pues, todas las mamás de la cuadra le prohibían a sus hijos que se juntaran conmigo. Así me tenían calificado. Lo único que no, ellas no sabían es que los hijos de ellas eran peores que yo, ¿verdad? No, en serio. Pero les prohibían que se juntaran conmigo. Yo sí, yo quería de repente aparecer en otro país para no tener problemas. Después me ponía todavía así más fumado, dirían los muchachos, pero mejor en otro planeta, decía yo, ¿verdad? Porque por lo menos en lo personal, hermano, sí, yo sí tuve una vida llena de maldiciones, pero cuando el Señor me trajo de nuevo, todo eso empezó a cambiar. Las maldiciones empezaron a ser cambiadas por bendiciones. Entonces, nosotros debemos de tener nuestra boca abierta para compartir el evangelio de Jesucristo, el evangelio de las bendiciones y bendecir a la gente con la boca. Bendecir a la gente con la boca y bendecirlos. Que no salgan, que si nos insultan, hermano, que si te insultan a ti y te dicen cualquier cosa, que de tu boca no salga eso. ¿Verdad? Si todavía el hermano no tiene la capacidad para bendecir, pues no lo bendiga, pero por lo menos quédese callado. Porque en el Evangelio, hermano, es el Evangelio de las bendiciones. Aquí el apóstol Pablo de una vez le dice a los romanos, les voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros? Bendiciones. Bendiciones para tu espíritu, bendiciones para tu alma y bendiciones para tu cuerpo. Bendiciones integrales. Ah, mire pues, había puesto este ejemplo. Mire cómo evangelizaba esta mujer. Ya vamos a ir terminando. Yo les conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallan a mi amado, que lo hagan saber, digámoslo así, que estoy enferma de amor. Aquí es como que ella estuviera evangelizando, ¿verdad? ¿Y quién es tu Dios, pues? Tu Dios, la otra vez, mi Dios es a la gran, le dice, ¿verdad? Tu Dios es falso, y el tuyo, Buda, falso, y el tuyo, todo es falso, solo el mío es verdadero. Y hay gente que se ofende, hermano. Yo no sé si usted ha compartido con gente que se ofende que uno le diga que todos son falsos y solo el Dios es verdadero. ¿Y qué culpa tiene uno, pues, si nosotros no fuimos los que lo elegimos a él? Él nos eligió a nosotros. Pero, mire pues, entonces viene ella como que les estuviera diciendo así, y ellas le preguntan, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Oh, la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Y entonces viene ella, hermano, y solo le dieron un lugar para evangelizar y dice, pues, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Aquí es sentido figurado, ¿verdad? Porque primero le dice que es rubio, su cabello es rubio, después le dice que son negros. Entonces ella está hablando en figura de su amado. Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Verso 16, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Ese es el último verso del capítulo 5. Y en el verso 1 del capítulo 6 le dicen, ¿dónde está tu amado? Le dicen, ¿dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? ¿Y qué le dicen? Lo buscaremos contigo. Mire cómo... ¿cómo tienes que compartir tú el Evangelio? ¿Cómo tienes que hablar de Jesús? Ah, pues a mí Jesús una vez me sanó. Yo, qué sé yo, no sé cuál era la enfermedad cuando nací. Mi cerebro era pequeño y cuando lo conocí, creció normal, dice. Pues yo por aquí, que yo, hermano, habla de lo que Jesús hizo por ti. Y entonces la gente se le va a caer la baba, ¿verdad? Se le va a caer la baba. No, yo quiero conocer a ese tu Jesús. Si es como me lo estás contando, yo lo quiero conocer. Que es bueno, que te perdona, que te restaura, que te libera. Vamos a orar, póngase de pie. Le vamos a pedir al Señor que nos abra nuestra boca para poder evangelizar y compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellos que aún no lo conocen. Si en tu trabajo puedes evangelizar a alguien, evangelízalo. Eso sí, si es mejor a la hora de almuerzo o antes o después de trabajo, ¿verdad? A la hora de trabajo, trabaja. Y algún otro tiempito que tengas, úsalo para evangelizar. En el estudio, si vas a la U, ve a estudiar. Y en el receso que haya, comparte el Evangelio de Jesucristo. Y que si nuestra boca estaba abierta para cosas que no son buenas, que el Señor nos la cierre para eso y que podamos evangelizar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, haz una obra poderosa, Señor, en cada uno de nosotros. Haz una obra poderosa en cada uno de nosotros. tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, para qué tenemos abierta nuestra boca. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas una obra poderosa.